Hola, muchas gracias por descargar este mensaje. Te invitamos a visitar nuestra reunión general este domingo a las 12 de la tarde en Calzada de Tlalpan 1112, Colonia Nativitas, en la Ciudad de México. Igualmente, te animamos a ponerte en contacto con nosotros mediante nuestro correo electrónico manantial@manantial.org.mx.
Hola, otra vez. Yo les doy el testimonio de que mi hijito cumplió 5 meses de vivo ayer. Estoy muy contento por eso. Pasó una noche un poco difícil. Estuvo despertándose cada ratito. Bueno, el bebé tranquilo, ¿no? Él se despierta, le pone atención, listo. La que lo sufrió más fue la mamá, por eso no vino. Estaba muy cansada. Pero bueno, ¿se acuerdan que domingo con domingo yo les estoy haciendo una invitación? Este es tiempo voy a hacerles la invitación una vez más. Estamos en un programa de adoptar sillas para darles a alguien que les dé calor y cariño. Les invito a que nos ayuden a traer gente. Es cuestión de invitar a algún amigo, algún conocido, que nos ayuden a compartirles, ¿no? La obra que Dios nos ha encomendado, de modo tal que podamos ser más gente. Si somos más gente, menos eco. Si hay menos eco, podemos tener tal vez un grupo mejor de alabanza, ¿no? Les invito a que nos ayuden. El objetivo es traer a 80 personas a que visiten nuestra reunión. 80 personas que visiten nuestra reunión de aquí a que termine el año. No es mucha gente, creo. Es un buen número. Es un número que representa un reto, porque pues, tenemos ya varios años medio estancados ahí entre 20, 25 personas, ¿no? Que venimos. Ahorita creo que ni a 20 llegamos. Pero de todas maneras, el chiste es que está aquí el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ahí eso no paramos. Pero tenemos algo que darle a esta sociedad, a este vecindario, en este país. Entonces, les invito a que nos ayuden aquí a traer a 80 personas. Y el otro lado de la invitación es, vamos a predicar el evangelio a 500 personas. Voy a contar a tu amiga como una de ellas. Entonces, 499 personas, ¿sale? Vamos a predicar el evangelio. Es cuestión, digo, si ellos no aceptan, es responsabilidad de ellos. Pero que en ti sea él, yo compartí, ¿sí? Yo me formé, hice parte de esta invitación y yo compartí el evangelio. Estaba pensando el otro día cómo podemos subir el número rapidísimo. Me voy al metro y en el vagón del metro fácil hay unas 50. Con que prediquen 10 vagones del metro el evangelio, ya están las 500 personas, no es difícil, ¿no? Pero el chiste es, vamos a hacerlo guiados por el Espíritu, ¿no? Si nos mueve el corazón el Señor, vamos a compartir nuestra fe. Entonces, bueno, esa es la invitación. Y si Dios nos da licencia, la semana que entra les voy a estar repitiendo lo mismo una y otra vez. ¿Saben qué? Hasta que vea que traen invitados, hasta que vea que empieza a venir la gente. Yo, de alguna manera, estoy utilizando mis habilidades. He podido compartir la invitación con unas cuantas personas. No han venido todavía, pero ahí vamos. Entonces, bueno, el chiste es empezar a ver gente nueva, gente distinta, ¿no? Y bueno, ya la responsabilidad de que se queden, pues ya nos toca a nosotros y al Señor, ¿no? Que comparte, bueno, que incita a que la persona regrese y por otro lado que tengamos todos una buena actitud para servirles. Entonces, bueno, el chiste es ayúdenos a traer 80 personas nuevas de aquí a que termine el año y a 500 personas compartirles el evangelio, ¿sale? Entonces, les invito a que hagamos mella en este punto. Y bueno, ya empezando en el tema, hoy les tengo un tema muy serio. Muy serio, muy serio. Entonces, les invito a que me acompañen en este tema muy serio. Puedes poner la primer, les traje un pequeño PowerPoint para que lo vean. El título de este mensaje, día 3 de abril, es Muriendo Feliz. Muriendo Feliz. ¿Quieren morir felizmente? Yo quiero morir feliz. Sucede que el otro día estaba saliendo de mi casa y me encontré felizmente sonriendo, pensando en que un día me voy a morir. Un día me voy a morir. Y me puse contento. Entonces, esto suena raro, y de hecho, no es la primera vez que me pasa, ya van varias veces que me sucede. Cuando pienso en mi tiempo de morir, me pongo contento. Y le digo a mi esposa, y le digo, nena, no es porque no te quiera, no es porque no esté contento ni satisfecho, pero cuántas ganas tengo de ya morir. Suena raro, sí, suena raro. Pero y bueno, ese es el mensaje. Les voy a dar mis razones por qué estoy emocionado del tiempo de la muerte. Sobre esta sociedad hay un, creo que lo podemos llamar a un principado, una potestad espiritual que se mete en el corazón de la gente y le da miedo. El morir es un concepto que les da miedo. Y creo que esa es una buena herramienta para quitar este miedo que culturalmente, que espiritualmente se ha integrado en la parte de la gente y podamos vivir libremente. Porque cuando en tu corazón hay miedo de algo, quiere decir que en tu corazón hay una cadena. Cuando a algo tú le tienes miedo, es una cosa que cuando Satanás jale el hilo, ahí vas tú. O sea, es como si te pusieran aquí un grillete. Entonces, no sé, vamos a decir, le tienes miedo a los perros, ¿no? Entonces, Dios dice, ve con los perros. Entonces, dices, bueno, ok, te voy a obedecer, Dios, das dos pasos y se te atora el pie con el miedo. Porque dices, ay, no, le tengo miedo. Me acuerdo que un misionero decía que una de las razones por las cuales el evangelio no es predicado en todo el mundo es porque a los papás les da miedo enviar a sus hijos en misiones. O sea, decía esta persona, la manera más fácil en la que podemos mandar misioneros a las naciones es un joven que está financiado por sus papás y les da misiones de 6 meses. O sea, no tiene que ser misioneros de largo plazo, como por ejemplo el pastor Aarón. Él es un misionero que tiene ya casi 40 años en este país, de misionero, compartiendo el evangelio. Decía esta persona, les da miedo enviar a sus hijos en misiones, les da miedo que vayan sus hijos y se enfrenten a una realidad diferente, les da miedo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el evangelio no se riega. ¿Por qué? Porque la gente le da miedo. A la gente le da miedo, y el miedo es una cadena. Si en tu vida hay algo por lo cual le tienes miedo, hay una cadena en ese punto. Dice un pastor al que admiro mucho, dice, si en tu corazón tienes miedo de algo, quiere decir que hay una mentira en donde debería de haber una verdad. Entonces, en donde en tu corazón, en concepto que sea, hay miedo, quiere decir que en algún punto de tu vida, Satanás se encargó de en tu corazón, en tu vida, poner una línea de una frase en tu corazón que genere en ti un sentimiento de miedo, de temor. Y ahorita vamos a ver el verso que dice que el perfecto amor echa fuera, ¿qué? Todo temor, aún el temor a la muerte. Entonces, por eso el tema de hoy es muriendo feliz. Y les voy a decir el por qué cuando... ¿Por qué me ilusiona pensar en el día en que mi cuerpo muera? Nosotros sabemos que la palabra nos dice que en el momento que recibimos a Jesucristo, vivimos eternamente. ¿Están de acuerdo conmigo? Eternamente. Y dices, ay no, pues viven eternamente, pero se están muriendo. Bueno, lo que pasa es que la palabra también nos dice, y es uno de los puntos que vamos a ver, que Dios nos va a hacer un cambio. Nos va a cambiar el modelo viejo por el último modelo. ¿Sí? Entonces, parte de las cosas que vamos a ver. Entonces, bueno... vamos a empezar el tema. Con esto voy a empezar con esto que les decía yo del temor. El temor a la muerte. Cuando pensamos en la muerte, como muchas veces un origen del miedo es lo desconocido. Entonces ahorita les voy a enseñar un par de versos de cómo Dios nos da una buena esperanza del porvenir, para que no tengan esta idea de a ver qué va a pasar cuando me muera. De modo tal que tengan ustedes la libertad de vivir. Se los pongo así. Dice una frase: hasta que no tienes razón por una razón por la cual morir, no estás viviendo. Si no hay en tu vida una razón por la cual dar tu vida, entonces no estás viviendo. Como quien dice, te falta algo, te falta pasión, te falta un poquito de arrojo. Hay algo en tu vida que le está faltando color. Está medio insípida tu vida. Si no tienes una razón por la cual dar tu vida, entonces a tu vida le falta algo. Es la digamos, desde ese punto de partida yo entiendo esto. Entonces, ¿puedes poner la siguiente? Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Estás libre tú del castigo? A ver, va de nuevo. ¿Estás libre del castigo? Bueno, entonces, dice Primera de Juan 4:18, dice así, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Pregunta, ¿tú te mereces algún castigo? En Cristo, vamos a ver otra vez. En Cristo, ¿te mereces algún castigo? No. Entonces, no tienes por qué temer. O sea, si en verdad estás en Cristo, no tienes razón por la cual temer. ¿Ok? Dice la siguiente parte, dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, en este punto estoy hablando específicamente del temor a la muerte. Pero, por otro lado, es un punto genérico que podemos aquí... Hay gente que le da miedo, por ejemplo, me acuerdo que me contaba mi mamá de una persona, un familiar creo, que decía que él no le tenía miedo a la muerte, él lo que tenía miedo es la agonía de la muerte, ¿no? Morir lento, que le dieron a una enfermedad dolorosa y que fuera poco a poco. Bueno, si eso te da miedo, no estás perfeccionado en el amor. Si te da miedo la devaluación, no sé, el AH1N1. No estás perfeccionado en el amor. Una cosa es ser precavido, ¿no? O sea, no me dan miedo los coches si me pongo aquí en Tlalpan a que me atropelle. O sea, no va a ser eso. Pero no tengo por qué tenerle miedo. Si el Señor me está diciendo, vente por acá. Si el Señor me está diciendo, como a Pedro, brinca de la barca y ponte a caminar en el agua. No tengo por qué tenerle miedo a ahogarme. ¿Sí me entiendes? Entonces, me lo imagino muy fácil, tomando esta frase, por ejemplo, que decía el hermano Wayne Myers. Dice, si Dios no es dueño de tu cartera, es difícil que sea dueño de tu corazón. Entonces dice la persona, es que yo no tengo el dinero para aportar a la obra de Dios. Que, les insisto, no es solamente poner aquí diezmos y ofrendas, es allá afuera compartir con los pobres. Tener en mente la necesidad de cada uno de ustedes como hermanos en Cristo. Eso es incluir a Dios en sus finanzas. Entonces, cuando tú tienes esta mentalidad de miedo, ay, es que tengo poquito, entonces dice Dios, da, y pues no das, ¿por qué? Porque te da miedo. Te da miedo no poder pagar tu cuenta, te da miedo tal. Entonces aquí te está diciendo Dios, si no eres perfeccionado en el amor, es que por eso temes. Pero el amor habla en sí de el conocimiento que tú tienes de Dios. ¿Por qué? Porque no se puede amar a alguien a quien tú no conoces. Si tú conoces a Dios, tú conoces su carácter. Si tú conoces su carácter, tú sabes que si Él te dice da, es porque Él te va a dar a ti. Y me da mucho gusto, por ejemplo, este testimonio que nos comparte mi mamá, de que mis papás siembran un coche en mí y reciben ellos de vuelta un coche. ¿Tomó un tiempo? Sí, ¿por qué? Porque una semilla cuando la siembras, se tarda un rato en germinar y en dar frutos, se tarda un tiempo. Pero me da gusto, por ejemplo, sembraron un coche año 2000, ¿no? Es 2000, el pointer. Reciben 2001, reciben uno 2003. Siembran un coche sin aire acondicionado y cosechan uno con aire acondicionado. Siembran un coche estándar y cosechan uno automático. Siembran uno sin dirección hidráulica y cosechan uno con dirección hidráulica. Siembran uno con la pintura medio talladona y reciben uno con la pintura perfecta. Me da mucho gusto. Y se animó mi papá. ¿Y cuál era el pensamiento que posiblemente el diablo le pudo haber ahí puesto como traba? Danilo, es que solamente tienes un coche, vas a tener que andar en camión. ¿Y qué pasa si mi papá tiene miedo? Pues se queda él con su coche. Se queda él con su coche, yo me quedo con el mío. Digo, más bien, sin el mío. O sea, entonces la invitación es no tengas miedo. Y si no tienes miedo a las cosas de la vida, menos tengas en la cosa de la muerte. No le tengas miedo a la muerte. Dice, creo que decía mi abuelo, del rayo te salvas, pero de la raya no. Como quien dice, chance y te hay un por ahí algún accidente y te libras y no te mueres, ¿no? Como nos estabas contando, Jovita. No, chance no, te la libras, chance estás bien. Pero cuando Dios dice hasta aquí, oí una historia de un señor que de mala pata choca contra un poste en un cruce. Choca con un poste y el poste se cae y cuando cae le cae encima un tipo que iba del otro lado de la acera. O sea, qué mala pata que un poste te caiga encima. O sea, con que hubiera estado un poquito para acá, el poste se cae un poquito para atrás y viene de este lado. O sea, y el choque ni siquiera fue ahí donde estaba él. ¡Qué mala pata! ¿Por qué? Porque del rayo te salvas, pero de la raya no. Cuando Dios dice hasta aquí, y tienes tú tener paz en eso. Cuando Dios diga que ya es ya, la edad que tengas, el momento de tu vida que sea, es ya. Entonces no le tengas miedo, confía en Dios, porque Dios te ama. Dice, y nos estaba recordando mi mamá, cuando Dios, en Jeremías dice, que yo conozco los pensamientos que tengo acerca de ti, que son pensamientos ¿de qué? De bien y no de mal, para darte el fin que esperas. Pues confía en eso, ten paz en eso, no le tengas miedo a la muerte. Ten paz en eso. Cuando Dios diga ya es ya, ¿y qué? ¿Por qué? ¿Por qué era tu tiempo? Porque me imagino que así están las manzanitas en el árbol. No me cortes, no me cortes. Pero pues, si no te corto, te vas a podrir. Venga para acá. Entonces, es tiempo de que ya estás listo para entrar en el reino de los cielos. Ya estás listo para entrar en mi presencia. Y dice Dios ya y punto. En paz. Y por eso a mí me da gusto pensar en el día que yo me muera. El día que yo me muera va a ser el día que yo esté listo. Va a ser el día de mi graduación. De aquí a que yo me muera, tengo para aprender y para hacer lo que Dios me pide que haga. La única cosa que sí le medio saco del día de mi muerte es que esté yo listo, que no tenga yo en mi mente ningún pensamiento de ay, y si hubiera hecho más, y si hubiera tal o si hubiera tal otro. Un pastor compartía diciendo, no conozco a ninguna persona que en el hecho de su muerte diga, ay, si tan solo hubiera trabajado más. Ah, si tan solo hubiera visto más la tele. Ah, si tan solo hubiera estado un poquito más tiempo en el tráfico. O sea, cuando piensas en el momento de tu muerte, te pones a pensar en lo que es válido para tu vida y te pones a pensar, ah, si hubiera pasado más tiempo con mi familia, ah, si hubiera hecho el viaje que siempre quise hacer, ah, si hubiera contactado a mi hermano, mi hermana, que tengo tanto tiempo de... O sea, esas son las cosas importantes. Esas son las cosas importantes. Y cuando nosotros tenemos una visión de que el día que me muere es el día que se acaba, puedo estar yo mentalizado para decir, yo quiero llegar al cielo, listo. Yo no quiero tener asuntos pendientes. Yo quiero llegar a la presencia de Dios y decir, qué gusto que llegué, no dejo nada pendiente allá, venga, che. Eso es lo que yo quiero y es lo que yo quiero para ti. Que cuando te pongas a pensar en el día de tu muerte, te pongas contento. Y digas, Señor, que sea en el tiempo que sea tu voluntad, que pueda yo acabar la obra que tú me has encomendado hacer. Pero cuántas ganas tengo de verte. Cuántas ganas tengo de abrazarte. Cuántas ganas tengo de tener esa comunión que tanto he deseado. Sí es verdad que esa comunión la deseas, ¿no? No sé si ahorita les gustó el tiempo de la alabanza, a mí me bendijo mucho. Son tiempos así que nos dan una probadita de qué es estar en su presencia. Si, una vez que Dios te libere de este cuerpo en el que estás, vamos a estar todavía mejor. Pero no tiene ni comparativo. No tiene comparativo. De hecho, hay una escritura que así dice. Ahorita la vamos a leer también. Dice Pablo, dice, esto que está ahorita no se compara con la gloria que viene. Entonces, si ahorita te va bien, si ahorita dices, ah, pues estoy cómodo, espérate nomás a que te mueras. Espérate nomás. ¿Te va a ir? ¿Te vas a sentir? Uf. Bueno, dice el siguiente verso. Está en Marcos 8, aquí en la parte de abajo de la pantalla. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿la qué? La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Entonces te dice Jesús, no le tengas miedo a perder tu vida. ¿Por qué? Porque la tratas de salvar y dices, no, aquí en mi casita estoy bien. No, es que compartir el Evangelio es muy, muy arriesgado, ¿no? Aquí en México odian a los cristianos. ¿Qué pasó? ¿Estás tratando de salvar tu vida? No, es que si comparte el Evangelio me van a quitar su amistad, me van a quitar su aprobación. ¿Estás tratando de salvar una amistad? ¿Salvar? No, aquí dice que si la tratas de salvar, la pierdes. En cambio dice Cristo, tú das tu vida por mí, tú das tu vida por mi mensaje, tú das tu amistad por mi mensaje, tú das tu familiar por mi mensaje, vas a ganar. Vas a ganar, dice en otro párrafo, dice, si no estás dispuesto a dejar a tu familia, no eres digno de mí, es lo que dice Jesús. O sea, tienes que estar dispuesto a dejar a padre y a madre. Si no estás dispuesto a hacer eso, no eres digno de mí. Entonces, bueno, el punto que estamos buscando es no le tengas miedo a la muerte. Les leo esto que ya les dije más o menos. El miedo es esperar que algo malo suceda. Y la fe, por el contrario, es esperar que algo bueno suceda. Entonces, nos podemos dar cuenta que el miedo es lo contrario a la fe. Dice la palabra que si no es de fe, ¿qué es? Pecado. Si no es de fe, es pecado, es lo que dice la palabra. El crimen del Nuevo Testamento en contra de Dios es no creerle a Dios. Entonces dice Dios, yo te cuido. Y tú dices, ¡ay, qué miedo! Oye, entonces no estás confiando en que dice Dios que Él te cuida. ¿Sí me entienden? ¿Sí están conmigo? ¿Sí? ¿Hacemos otro cambio de sillas o estamos bien? Estamos bien, órale. Bueno, siguiente párrafo que aquí les escribí. Hay planes que Dios tiene para su vida que no han sucedido porque estás encadenado con el miedo. Tal vez Dios te está tratando de prosperar económicamente, pero tienes miedo. Y entonces no sueltas el dinero, pues Dios no te prospera. O sea, tiene que llegar a un punto donde sueltas. Tiene que llegar a un punto donde brincas al mar, así como brincó Pedro al agua. Lo lógico es que en el agua te hundas, pero si el Señor te está diciendo, vente para acá, bríncale, por favor. Bríncale. O sea, puede pasar tal vez, por ejemplo, con la cuestión de la salud. Que estás, ay, ves pues que si no voy con el doctor, esto no se me quita. No, no es cierto. Dios te puede librar. Mi recomendación es, ora, Dios, ¿cómo le hago para quitarme esto? Y Dios te dice, ve al doctor, pues ve al doctor. Pero si Dios te dice, tómate un jugo de limón y con eso se te quita, tómate tu jugo de limón y estate en paz con eso. ¿Sí? O sea, la medicina no es todopoderosa, como Dios es todopoderoso. Bueno, entonces, ojalá esto le sirva para diferentes puntos. En este caso estamos hablando de la muerte. Entonces, no le tengas miedo. O sea, que no sea la muerte una cosa que te amedrente. Tú estate en paz. Porque el día que tú le entregaste tu vida a Jesucristo, Él te tomó la palabra y ahora eres suyo. Entonces, vas a pasar, como dice la palabra, de gloria en gloria. Si ahorita tienes algún tipo de beneficio, algún tipo de fuerza, algún tipo de gloria, vas a pasar a una mejor gloria. A más fuerza, a más beneficio. Más felicidad, ¿sí? En un nivel mayor, porque vas a estar en un mejor estado. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Cuerpo último modelo. Modelo, no sé, que sea año 2000 algo, año 3000 algo, no sé. Pero va a ser un cuerpo nuevo. Dice la palabra en Filipenses 3:20 y 21. Dice, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Por qué humillación? Porque usamos este cuerpo para el pecado. Por eso dice que es humillación. Tú con el cuerpo que traes has pecado, lo has usado para cosas malas. Entonces dice Dios, ya te voy a quitar esa cosa que ha estado sobre de ti, te la voy a quitar. Dice, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede, sujeta a sí mismo todas las cosas. Como quien dice, Él tiene el poder para cambiarte tu cuerpo. ¿Sí? Y no es cuestión de interpretación ni nada. Aquí está hablando de que Dios te va a dar otro cuerpo. Y es por eso que yo me pongo contento para el día que yo me muera. Porque en el día que yo me muera voy a salir de este cuerpo y voy a entrar a otro que espero yo no esté tan gordito. Eso espero yo. No, hay cosas de mi cuerpo de las que no me quejo. Creo que le agradezco a Dios el cuerpo que me dio, el templo que me dio, así lo menciona la palabra. Entiendo la responsabilidad que tengo de cuidar mi templo. Y pues dentro de lo que cabe, creo que no lo he dañado tanto, aunque lo podría cuidar mejor. Pero de todas maneras me ilusiona pensar en otro cuerpo. Me ilusiona pensar en un cuerpo que vea mejor. Necesito ahorita usar lentes, me gustaría uno que no necesite lentes. Imagínense un cuerpo que no tenga el desgaste de la naturaleza que tenemos ahora. Porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Y también dice la palabra que Dios, bueno, que Jesús confinó, o que, bueno, la palabra es condenó, pero la interpretación que entiendo es que esa muerte que tú te merecías, la confinó a tu cuerpo, de modo tal que se puede salvar tu alma y tu espíritu. Entonces Jesús ahí puso una línea y dijo, de aquí no pasas. Entonces la muerte tiene derecho a reclamar tu cuerpo, pero no tiene derecho a reclamar ni tu alma ni tu espíritu. Y dice la palabra que si a través del espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces tenemos todavía una autoridad sobre este cuerpo que tenemos. Y es de ahí que Jesús podía sanar a los enfermos. O sea, Jesús estaba todavía un poquito más allá. Entonces bueno, dice que Él nos va a hacer un cambio por el cuerpo de la humillación, para el que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Ustedes se acuerdan de la visión que tuvieron los discípulos? Eran Juan, Pedro y no me acuerdo otro más. Que ven a Jesús glorificado, ¿se acuerdan? Él tiene una transfiguración. Dice que estaban viendo a Jesús y se le aparecen dos personas junto a Él. Y estaba como que en otro estado. Tuvieron ellos la oportunidad de ver a Jesucristo en un cuerpo glorificado. Entonces eso es lo que nos está diciendo. Va a haber un día que tu cuerpo va a ser como el de Él. ¿Se acuerdan la descripción que hace la palabra de Jesús en Apocalipsis? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan cómo dice? ¿O quieren que la leamos? ¿Sí, sí la leímos? Bueno. Vamos entonces a Apocalipsis, vamos a leer rápidamente. Estamos viendo por qué a mí me da gusto pensar en el día de mi muerte. Es Apocalipsis 19. Y ahorita lo que vamos a ver es un ejemplo de la gloria del cuerpo nuevo. Entonces esto es para que, como decía el anuncio aquel, ¿no? Ya me vi. Para que, de modo que como veas a Jesús, también te veas a ti. Dice en el verso 11, en adelante. A ver si no lo tienen ahí en su Biblia, está aquí en la pantalla. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con barra de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Un Jesús que en sus ojos hay fuego, que con su boca dice que hiere las naciones. Está impresionante. Está hablando aquí de la autoridad que tiene Jesús sobre las naciones. Yo me lo imagino un cuerpo glorificado es un cuerpo que no va a tener el desgaste del tiempo. Yo me imagino el cuerpo glorificado va a ser un cuerpo que tiene la habilidad de un movimiento más rápido que el que tenemos ahorita. Se los digo porque en una ocasión estaba Jesús con los discípulos, dice que iba caminando sobre el agua. ¿Se acuerdan esta parte? Finalmente, cuando levanta a Pedro del agua, que estaba medio hundiendo, dice que llegan al barco donde estaban, e inmediatamente se trasladan al otro lado del mar de Galilea donde estaban. Entonces, si estaban en medio, de en medio se trasladaron inmediatamente al otro. O sea, el cuerpo glorificado tiene algún tipo de mejor movimiento. Hay otro párrafo donde dice la palabra que estaban los discípulos, ya que había sido Jesús crucificado y había resucitado, estaban los discípulos, dice que estaban a puerta cerrada y Jesús entró y estaba en medio de ellos. Entonces, no dice que llegó Jesús, tocó la puerta, la abrieron y se dieron cuenta que era el Señor, sino, o sea, no sé si podía atravesar paredes. Hay mucha gente que opina que sí se podía. O sea, hay algo más, hay una habilidad superior al cuerpo que ahorita tienes. Dice la palabra que cuando Jesús se fue, una vez que ya se presentó a sus discípulos, ¿cómo se fue? Volando, ascendió. O sea, es un cuerpo distinto, es un cuerpo mejor, es un cuerpo que no ha probado el pecado y es un cuerpo que está listo para vivir eternamente. Por eso me emociona el día en que me muera, porque me va a ir bien en cuanto al cuerpo. O sea, inmediatamente, primer beneficio. El otro día estaba considerando, y no sé si así sea, es nada más una idea mía, no me la tomen como teología. Pensaba yo, ¿y qué tal si Dios nos da un cuerpo, pero así como tuvimos que acostumbrarnos a este cuerpo? Yo veo a mi chiquito, está tratando de agarrar algo y no puede. O sea, no domina su cuerpo, está aprendiendo a dominar su cuerpo. Entonces yo lo que me imagino, ¿será que cuando estemos en este otro cuerpo también nos vamos a tener que acostumbrar, así como niños? ¿Entraremos al reino en un cuerpo como niños o ya entraremos con un cuerpo adulto? No lo sé, pues es una idea. Por eso me emociona, porque el día que yo me muera me voy a enterar de todas estas preguntas, ¿sí? Porque yo creo en la palabra y te invito a que tú creas también, para que te ilusiones. Cuando te estés en una escena no sé si les pasa que de repente su imaginación vuela, pero a veces la mía vuela y me imagino en mi lecho de muerte, me imagino con una sonrisota. Es que ya me toca, ya voy a entrar en mi cuerpo nuevo, qué gusto, porque este está muy chafa, quiero uno mejor. A este le duele, a este necesita. Me choca, quiero estar despierto y eso no. Me choca por ejemplo, ahorita el problemita que tengo en la garganta. ¡Qué molesto! ¡Qué molesto! Prefiero un cuerpo que no se haga así. Bueno, de hecho es el siguiente... la siguiente diapositiva. Vamos a primero hablar de la característica de que es un cuerpo inmortal. En primera de Corintios 15 hace una descripción un poquito más... es bastante larga y resalto yo estos dos versos. Se los voy a leer. Primera de Corintios, del 45 al 58. De hecho es más, si quieren leer todo el capítulo, ahí viene detalles más específicos. Pero bueno, 45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el posterior Adán, es decir, Jesús, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. El primer hombre es el de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es Señor del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Aquí está diciendo, así como Adán era un hombre terrenal, así tú eres una persona terrenal. O sea, eres una persona que está acostumbrada a la tierra. Dice... La continuación de este verso 48, ¿cuál es el celestial? Tales también los celestiales. O sea, así como hay cuerpos celestiales, y ahorita nosotros no estamos en un cuerpo celestial, un día vas a tener un cuerpo celestial. Dice el 49, perdón, sí, 49. Dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del espiritual, del celestial. Pero esto les digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Sí entienden esto que está diciendo Pablo? ¿Sí tiene lógica? ¿O están medio perdidos? Ok. Dice entonces el 51. He aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará una trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque era necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de ¿qué? Inmortalidad. Inmortalidad. El cuerpo que Dios te va a dar es un cuerpo inmortal. No se va a morir. Esto a mí me ilusiona mucho porque cuando nos hablan del telescopio de Hubble, que está dándole vueltas a la Tierra y nos enseña el infinito, dicen, ay, es que el universo es tan grande que seguramente no somos la única civilización. ¿Sabes qué? Voy a vivir un día para enterarme. Voy a vivir eternamente, voy a tener... ¡Ay, sí, vámonos aquí, a que está 800 mil años luz! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué? Pues porque hay más tiempo que vida. No, 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 hay más vida que tiempo. Soy inmortal. Soy inmortal. Y eso me ilusiona. Dice el verso 40 y, perdón, 54. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. El clásico, este es poético, el número 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice el 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Cada tiempo que, cada minuto que tú estás pasando aquí, aprendiendo de la palabra, no es en vano. No es en vano. Dice la palabra que tu vida es limpiada por la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es como agua que limpia tu vida. Entonces, no es en vano, no estás perdiendo el tiempo, no estás invirtiendo ni tu dinero, ni tu esfuerzo, ni tu semana, lo que quieras. Si en el momento que tú decidiste darle a Jesucristo tu vida, Él te tomó la palabra, y a partir de ese momento, en tu vida empezó la vida eterna. En tu espíritu entró una vida inmortal. Tú vas a vivir por siempre. Y eso a mí me ilusiona mucho. Me llama mucho la atención, me da mucho gusto pensar en esto. Y les invito a que cuando ustedes consideren aquellas cosas que les invitan a que la muerte la vean como, ay, qué nanita, para nada. Es un cuerpo inmortal que Dios me va a dar, no tengo por qué tener miedo, es más, tengo por qué emocionarme. Sí, o no tengo razón de emocionarme. Sí, tú también. Exactamente. Bueno, la siguiente característica, por favor, la siguiente diapositiva. Un nuevo look. Gracias. Disculpen mi... Amén. Gracias. ¿No quiere alguien predicar por mí? Bueno, nuevo look. Sucede que cuando Jesús regresó de la muerte, de hecho vamos a este párrafo, es Juan 21, por favor, en su palabra, en su Biblia, Juan 21. La escena es que estaba Jesús, empiezan los discípulos, salen a pescar, y cuando regresan de pescar, se encuentran a un hombre. De primera instancia no lo reconocen, como que no sé qué tiene el cuerpo nuevo, pero no se ve igual, no se ve igual. De hecho, hay varias instancias en donde hablan de que no reconocían a Jesús, como que no les caía el 20. ¿Se acuerdan de esos dos que iban camino a Emaús? Que dicen que pasan con él toda la noche y todavía no les cae el 20 que era Jesús. Bueno, entonces vamos a ver por ahí del verso 7, miren el 7. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, aquí se está refiriendo a Juan, le dice a Pedro: ¡Es el Señor! ¡Es el Señor! O sea, estaban juntos, después de 3 años de andar con Jesús, estamos de acuerdo que a tiro de piedra dices, ah, pues es una persona que conozco, tengo 3 años de andar con él. Pero tuvo entonces que decirle Juan a Pedro: oye, es Jesús, se ve diferente. ¿Sí? Más adelante sigue la escena, se acercan con él, empiezan a... Dice la palabra que tenía ahí un pescado que estaba acusado a Jesús. Vamos a ver la diapositiva, por favor. Dice en el verso 12, les dijo Jesús: vengan y coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? ¿Por qué habría la posibilidad? ¿Por qué habría la posibilidad de que no fuera Jesús? Si no es que se veía diferente. O sea, hablaba igual, tal vez sonaba igual, pero se veía diferente. Yo creo que sería muy mala pata que si en este mundo te tocó una narizota, en el mundo que sigue también te toque. ¿Sí me entiendes? Sería muy mala pata. Muy mala pata. Si, como a mí, ¿no? Me tocó estar gordo aquí, pues allá también. No, 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 qué mala pata. Que Dios nos libre, que Dios nos dé un cuerpo bonito. pues se va a ver diferente. Vas a poderte ver en el espejo y te vas a ver diferente. Te vas a ver diferente. Entonces, bueno, esa es otra razón por la cual me llama la atención el cuerpo nuevo. Porque me voy a ver diferente. ¿Puedes poner el que sigue? Esa es la característica más importante de tu cuerpo nuevo. Tu cuerpo nuevo va a aguantar la presencia de Dios. Vamos a leer el de abajo. Dice Éxodo 33:20. Este fue el momento en el que está Moisés con Dios y le va a dar las tablas de la ley y le dice Dios a Moisés, dice: no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. El cuerpo que tenemos ahorita no aguanta la presencia de Dios. A mí se me hace que es porque este cuerpo ha probado el pecado. Eso es lo que a mí me, lo que tiene lógica en mi mente. Dice, no me verá hombre y vivirá. El cuerpo que tienes ahorita no aguanta el total de la presencia de Dios. Cuenta el pastor Aarón de un señor que se llama, ya falleció hace bastantes años. Creo que se llama Smith Wigglesworth, un hombre con mucha unción en su vida, que se metía en oración, y en sus reuniones de oración se metían otros pastores, ¿no? Querían también estar con el ungido. Entonces dice que estaban orando, y de repente la gente se salía de las reuniones de oración con ese señor. Entonces, un pastor que tenía apenas un poco de contacto con él, dice: oye, no manches, es el ungido de Dios, ¿por qué se salen de la reunión? Entonces le dicen: ah, a ver, ¿quieres probarle? Órale, métete. Entonces ahí va el pastor joven a reunirse con ese señor, con Smith Wigglesworth. Entonces dice que están orando y empieza la gloria de Dios a manifestarse en el lugar. Y entonces empieza la gente a sentir el peso de la gloria de Dios y se empiezan a salir porque no aguantan, su cuerpo no. Y estaba el señor Smith Wills orando, intercediendo, tratando de alinearse con la voluntad de Dios, y mientras el resto de los pastores no aguantaban, entonces iban saliendo. Entonces dice que este pastor nuevo estaba ahí como que no se la creía, y cuenta el pastor que terminó saliendo del lugar arrastrándose porque no aguantaba el cuerpo de este señor la gloria y la presencia de Dios que estaba manifestada en ese lugar. En el piso, del peso de la gloria de Dios. Tu cuerpo no aguanta la gloria de Dios. No lo aguanta. Entonces, gracias a Dios, nos va a dar un cuerpo que sí lo aguanta. ¿Sabes por qué? Porque eso quiere decir que vas a poder ver a Dios cara a cara. Esa es la ventaja, eso es lo bueno. Por eso me llama la atención. El día que yo me muera, me voy a poner contento. Porque va a ser el día en que voy a tener un cuerpo que va a poder ver a Dios cara a cara. Dice en Apocalipsis 21:3. Dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Aquí está diciendo, he aquí el cuarto en donde se juntan Dios y los hombres. Aquí es el lugar en donde Dios y los hombres tienen comunión. Dice, y Él morará con ellos. Imagínense meterse en Google y poner, ¿dónde vive Dios? Y te da la dirección. Calzada de Tlalpan, número tal. Así va a ser. Va a haber un lugar en donde físicamente vas a poder caminar y vas a llegar y ahí va a estar Dios delante de ti. Al acceso, nada de que así medio lejos, que Dios está en todos lados y que si las plantas, no, va a haber un lugar literal donde Dios va a estar. Dice aquí, y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Va a haber un lugar en donde tú vas a poder entrar, en el día después de que tú te mueras, vas a poder entrar a la presencia de Dios sin esos filtros que hay hoy en día. Gracias a Dios, yo tengo mucho, mucho gusto, porque yo sé que entre Dios y yo hay paz. ¿Qué miedo si no estoy bien con Dios? Ahora sí que qué miedo. Ahí sí hay que tener miedo. De ay, nanita. Ay, nanita, dice la palabra, que terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Dice Jesús, no le tengas miedo del que puede destruir el cuerpo. Ten miedo del que puede destruir el cuerpo y el alma. Como quien dice Dios. ¿También? ¿Le sigo o me detengo? Bueno, gracias, ma. Dice la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente cosa que me llama la atención es la tierra nueva. Dice la palabra que va a haber una tierra nueva. Cielo nuevo, tierra nueva. Y vamos a leer en Apocalipsis 21. Estos son unos versos selectos. O sea, no es este corrido. Lo seleccioné para que no nos distraigamos mucho con esto. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y oí una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo, ese ya lo leímos, de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá, ¿qué dice? Muerte, otra vez ahí, que no va a haber, vamos a ser inmortales. Dice, ya no habrá más llanto. Ya no va a haber más llanto. Ya no va a haber cosas que te hagan llorar. Ya no habrá ni clamor, ni dolor. Ni dolor como el que me traigo ahorita en la garganta. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Ya no va a haber más dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Puedes poner la siguiente. Continúa el verso 21, bueno, el capítulo 21. Describiendo el cielo. Y dice, y no vi en ella, está hablando de la nueva Jerusalén. Y no vi en ella templo. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán en la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Se llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ni con ninguna cosa inmunda que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Está tu libro? ¿Está tu nombre en el libro? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Qué tan seguro estás? Yo estoy dispuesto a apostar 500 pesos a que mi libro esté escrito. ¿Cuánto estás dispuesto a apostar tú? Yo estoy seguro. Yo me muero que estoy seguro. Estoy tan seguro que me da gusto. Porque voy a ver esto. Esto que está describiendo Juan me trae gusto en mi corazón. Un día voy a dice la palabra, describe en este mismo capítulo. Y dice, mide con una vara, ¿no? Y termina midiéndolo Juan y parece como si fuera un cubo. Así lo mide, como si fuera un cubo. Un cubo que se asienta en donde está Jerusalén ahorita. Dice, es una nueva tierra porque dice que no hay mar. Entonces, ¿quién sabe cómo se va a ver? Me va a dar mucha risa cuando le pregunta a Dios de lo del mar por aquello de que propone la ciencia, ¿no? De la Pangea, ¿se acuerdan? Que como un continente se unió con otro y entonces checan Brasil con África y hacen como que unos recortes ahí, pegan todo y antes dicen que antes eran todo un continente y se fue separando poco a poco, ¿no? Me va a dar mucho gusto cuando vea la forma de México como cumbre, porque si ya no va a haber mar quiere decir que va a haber otras cosas, ¿no? Bueno, no sé si sigue esta forma. No sé, la verdad. Es pura imaginación. Pero la cosa es que me da gusto. La cosa es que me da gusto. El día que yo me muera voy a conocer estas cosas. Por eso me da gusto. No le tengo miedo a la muerte. De hecho, por eso dice Pablo, ¿y dónde está tu aguijón? Ahora sí como que haciéndole como así de aja toro. ¿Sí me entiendes? Sí, está la muerte. Está la muerte y te está diciendo ¡bu! Y tú te ríes de ella. Porque el día que te mueras va a ser el día que vas a ser libre de ese cuerpo. Libre de estas limitaciones. Vamos a ver al Señor. Entonces, bueno, hablando de la tierra nueva. Hay otro párrafo más en Romanos que habla acerca de la tierra nueva. Vamos a leerlo, por favor. ¿Puedes ponerlo, por favor? Romanos 8, 18 al 23. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Como quien dice, no se compara. O sea, dice, ay, es que me fue muy mal en la vida. Nací prietito, feo y chaparro. No importa, esa aflicción de estar feo, pretito y chaparro, no importa. Va a haber una gloria excelente en tu cuerpo nuevo. No se compara. Es que a mí me tocó ser pobre, no se compara con la gloria. Y es que a mí me tocó ser lo que sea, cojito, no sé, que tengo que usar una silla de ruedas. No importa, no se compara con la gloria que va a venir. O sea, como quien dice, es tan pequeño esto que el dolor de este mundo comparado con la gloria que viene, que no importa, dice el verso 19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. O sea, en el momento que Adán pecó, junto con él se fue todo el orden que Dios había establecido. Y entonces empezó las cuestiones del calentamiento global y que si el niño y la niña, ¿se acuerdan del niño y la niña? Ahí en esas zonas del mar que estaban más calientes hace unos años, que si se están derritiendo los polos y X o sea, que si se movió la tierra por el terremoto en Japón, o sea, dice Dios, eso, olvídate de eso, todo va a estar mejor. Y dice, por causa del pecado toda la creación fue sujeta a vanidad. Yo creo por eso hay tanta enemistad entre los animales y los humanos. Me acuerdo un video que vi, me molestó mucho porque está un cazador, le echa un par de tiros a un león a la distancia, ¿no? Está el león, le da un par de riflazos. Entonces el león, no sé si en enojo o en defensa, se va tras el cazador. Entonces tú ves cómo va el león. El león es una cosota, es un animalote. Entonces ahí va el león tras el cazador y muy, muy templado. Es decir, le admiro mucho al cazador. En vez de correr, se queda así y le apunta bien y le da el balazo. Y se ve cómo, le da el riflazo justo cuando está a punto de saltar sobre él. Entonces se ve en el momento que le da el balazo. Las patas del león se hacen así. Y nada más ves cómo el tipo se mueve y le pasa el león aquí, del lado. Y se cae al piso. El león muerto. Pues hay enemistad. Cae gordo porque dices, ¿qué necesidad tienes de ir a matar a un león, no? O sea, está tan bonito, déjalo vivir. Hay una enemistad entre el mundo y el hombre. Y Dios lo tenía de una manera diferente. Yo creo que por eso es que Adán le pudo poner nombre a cada uno de los animales. O sea, estaba en paz. Estaba leyendo, preparándome para este mensaje, estaba leyendo que Dios había asignado que todos los animales fueran herbívoros. O sea, cuando Dios le dice, tú, Adán, puedes comer de todas las cosas que hay aquí. Dice, pero también los animales y también las aves van a poder comer de estas plantas verdes, dice. Eso nos está indicando que por lo menos antes de la caída, todos los animales eran herbívoros, o sea, comían plantas. O sea, estamos en una situación distinta. Estamos en una situación distinta. Vamos a leer los que siguen. Sí, todavía seguimos en Romanos. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por eso me emociona el día que me muera. Porque el día que me muera voy a conocer esta tierra de la cual ahorita no tengo ni la menor idea. Dice el siguiente verso, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Un cuerpo nuevo y una tierra nueva. Eso a mí me llama la atención. Vamos a ver el siguiente punto, por favor. Esto es lo que más me importa, esto es lo que más valoro. Esto es lo que más me llama la atención. Quitarme el velo. Con esto de quitarme el velo me refiero a que ahorita vamos a hacer ahorita un poquito de gimnasia bíblica. ¿Sí o no? Dice la palabra que él es Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Ok. Eso quiere decir que si Dios no estuviera ahorita con nosotros, entonces no sería Emmanuel. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ok. Por lo tanto, si sí es Emmanuel, si sí es verdad que Dios es Dios con nosotros, quiere decir que Dios está aquí. ¿Lo ves? ¿Lo sientes? A veces. A eso me refiero. Quitarme el velo. Ya. Ya, hasta acá estoy de decir, es que Dios, y me siento tan cerca de Dios como un pecador. O sea, en mi cuerpo, por lo menos, ¿no? En mi alma, yo honestamente sí me siento diferente. Pero en mi cuerpo yo me siento, pues, le hago así y siento aire, no siento mágico, ¿no? No siento algo diferente, no siento... O sea, yo comprendo la revelación de la gloria de Dios, que como les decía, a veces es tangible. Pero no es en todo momento, no es en todo lugar. Y ya estoy hasta acá de estar lejos de mi Dios. Ya estoy hasta acá de cerrar los ojos y decirle, Dios, por favor, tal o cual cosa. Y lo único que me imagino es que mi oración viaja. Pasa por el techo, pasa por el smog, pasa por las estrellas y ya llega donde está Dios. Un Dios que está así como que lejos. ¿Por qué me lo imagino así? Porque yo conozco que la presencia que Dios está aquí no es tangible para mi cuerpo. Y eso me molesta. Eso ya no lo quiero experimentar. Y va a haber un día, ese día en que yo me muera, eso ya no va a existir. Eso ya no va a existir. Voy a llegar y le voy a hacer así a Dios. Mira, aquí está Dios. Así, Dios. Ya le voy a poder hacer así, a Dios, a Jesús. ¿Alguno de ustedes ha visto a Jesús? Yo quiero saber si traía barba o no. Yo estoy aquí tratando de parecerme a él y pues quién sabe si traía barba o no. Si era lampiño, yo no sé. Si era güerito como nos ponen las películas, o era más moreno. Si tenía no sé... el pelo largo en caireles, ¿no? O tenía el pelo lacio, negro. No sé, me dan ganas de ver a Jesús. Quiero conocerlo. Y mientras esté atado a esta vida, no lo puedo ver. O sea, tal vez puedo tener una revelación como la tuvo Juan, ¿no? Que él ve a Jesús en el Apocalipsis, pero no es lo mismo. Porque Juan al día siguiente se levantó y pues, no vio a Jesús ese día. Y al que sigue tampoco, y al que sigue tampoco. Eso me molesta. No poder tener una comunión de todos los días tangible. Y tengo tantas ganas de darle un abrazo a Jesús. Tantas ganas de ver qué color son sus ojos Y mientras esté en este cuerpo, mientras esté en esta vida, no puedo hacerlo. Por eso pensar en el día en que me muera me emociona. Me va a dar un gusto. Eso dice la palabra.
Sí. Ya queremos ver a Dios, ¿no?
Dice aquí en el 1 Corintios 13:12, dice: ahora vemos por espejo, oscuramente. Está hablando acerca de la revelación que Dios da. Dice, lo vemos oscuramente. Dice, más entonces, ¿veremos qué? Cara a cara. Va a haber un día en donde ya no vas a tener que decir: ay, es que aquí las escrituras se interpretan así, así, así. No. A ver, Jesús, ¿qué querías decir con que hay que comerse tu carne y su sangre? ¿A qué te refieres? O sea, ya no va a ser interpretación teológica y la discusión y vamos a ayunar para que el Señor nos revele. No. Oye, Jesús, ¿a qué te referías con tal y tal? Ah, ok, gracias. Hay una parábola que se me hace muy rara. No la entiendo. Dice, híjole, se me fue. Dice algo así, se cuenta como: el reino de los cielos es como la tapa del agua Bonafont. Y ya, es todo lo que dice. No explica Jesús. Y entonces Jesús se fue y se fue a otra ciudad. O sea, la parábola es así como: es que el reino de los cielos es como, no sé, como un hombre que se despertó y se fue a bañar y se durmió. Y ya. O sea, y ya sabes, ¿no? El comentario bíblico, ¿no? Es que Jesús se quería referir a tal. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, la neta? No sabes tú. O sea, si no te lo revela el Espíritu Santo, ¿quién sabe? Entonces ya va a haber un día en donde le vamos a poder preguntar: Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me hiciste de este tamaño? ¿Por qué no me hiciste más grande? ¿Por qué no me hiciste con la habilidad de volar? O sea, me imagino Superman y qué gusto, ¿no? ¿Y por qué él sí y yo no? ¿Por qué pusiste el sol tan duro? Me molesta el sol, me quema la piel. ¿Por qué hay un conejo en la luna? ¿Se han visto el conejo en la luna? ¿No? Parece conejo. Bueno, yo sí le veo forma. ¿Por qué? ¿Por qué pusiste tan lejos un planeta del otro? ¿Por qué? Va a haber oportunidad de hablar con él, dialogar con él, porque vamos a estar con él cara a cara. Concluye este verso, dice Pablo: ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido, íntimamente. Dios te conoce completamente, pero tú no lo conoces a él completamente. Pero va a haber un día en donde ya. Y con este verso cierro, que es un verso que está en la Biblia. Bueno, la manera en la que está escrito en la versión Biblia al día, que es Salmos 17, verso 15. Se los puse aquí. Fíjense qué bonito está. Dice: en cuanto a mí, no cifro mi dicha en la riqueza, sino en verte y en saber que hay amistad entre nosotros. Y cuando despierte en el cielo, mi satisfacción será completa, pues te veré cara a cara. Es un hombre que anhelaba la presencia de su Dios. Es un hombre que anhelaba la intimidad con un Dios que no veía. Es un hombre que sentía en su corazón que hay algo más en la vida que como dice Salomón, el comer. Perdón, como dice Jesús, ¿no es la vida más que el vestido? ¿No? ¿No es la vida más que la comida? Yo creo que algo así sentía el salmista. En cuanto a mí, no cifro mi dicha en la riqueza, sino en verte. Y saber que hay amistad entre nosotros. Y ese día que yo despierte en el cielo, te voy a ver cara a cara. Ya llegaron por ti, Jovita. Con esto termino. Por eso me ilusiona el día que me muera. Porque el día en que me muera voy a poder ver a Dios cara a cara. Por eso no le tengo miedo a la muerte. Porque para mí, como dice la palabra, el morir es ¿qué? Ganancia. Ganancia. Les invito a que en su vida tampoco tengan ningún tipo de miedo por un enemigo de Dios. No le tengan miedo a los enemigos de Dios. Porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Entonces, bueno, vamos a poner esto delante de Dios. Les invito a que si en su corazón, tal vez no sea solamente la muerte, pero tal vez hay cosas a las cuales le tienen miedo. Creo que una de las intenciones de Dios para el día de hoy es que quebrantemos todo temor que esté sobre su vida. Entonces les invito a que se pongan de pie. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esta redención que nos va a dar. ¿No les da gusto ahora? No pueden decir ya hoy en la noche cuando piensen, va a decir: ah, pues no está tan malo eso de la muerte. No está tan feo. Sí, que acuérdense que no es una muerte eterna, es una muerte de transición. Es una muerte de transición. Entonces, bueno, mi invitación es que ahorita vamos a ponerle delante de Dios. Si hay algún temor que tienes en tu corazón, que tienes en tu alma, Te invito a que se lo presentes a Dios y le digas: Dios, tengo aquí un temor en esta área de mi vida. Y dice tu palabra que el perfecto amor echa fuera el temor, así que te pido que me des de ese amor para que ya no tenga en mi corazón este temor. Si es un temor por la muerte, ahorita ya tienen más que argumentos para cambiarle el temor al diablo. No tengan miedo a la muerte. Es algo que nos va a traer beneficio. Bueno, pues entonces, Padre, te doy muchas gracias por tu palabra. Te doy muchas gracias porque a través de Jesucristo nos estás dando acceso a una vida eterna, con un cuerpo nuevo, con una vida nueva. Y te doy muchas gracias porque tantos misterios que desconocemos, un día tú nos los vas a revelar. Te doy muchas gracias también, Padre, por esta revelación que tuvo Pablo acerca del cuerpo nuevo. Te doy muchas gracias, Padre, que podemos leerla y entenderla. Te pido que nos des la oportunidad de siempre que se presente el pensamiento de que tal vez un día vamos a morir, que tengamos la paz de saber que en primera vamos a estar bien nosotros y que también la gente que dejamos atrás también va a estar en paz. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Y te pido también, Señor, que escuches el corazón y la voz de cada una de las personas que están aquí, que te están presentando algún área en su vida donde tienen algún temor. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú quebrantes la cadena de temor sobre esta área en su vida. Te pido en el nombre de Jesús que con tu palabra tú reemplaces esa mentira, esa expectativa de lo malo por una expectativa de lo bueno. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu, porque bien dice tu palabra que cuando estamos contigo no hay nada que nos pueda hacer frente, que cuando estamos contigo no tenemos nada que temer, que todo lo podemos en ti, que nos das fuerza, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú quebrantes cualquier yugo de temor en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús atamos toda fuerza espiritual que esté inspirando temor, que esté generando un temor y de eso que paralizante, en el nombre de Jesús. Te declaro libre para hacer las cosas que Dios dice que puedes hacer, que digas las cosas que Dios dice que debes decir, en el nombre de Jesús. Que no sea más el miedo una atadura en tu vida. En el nombre de Jesús, Padre, y te pido que respaldes esta oración con poder, que respaldes esta declaración con poder y que tú quebrantes todo yugo de temor por una revelación clara, Padre, una revelación clara de el amor que tú tienes por nosotros, un amor que no nos va a separar de ti nunca, como dice, Padre, en tu palabra. Bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús, también la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes. Bendecimos cada familia aquí representada en el nombre de Jesús. La bendecimos con prosperidad, Padre, la bendecimos con la presencia de Dios en medio de ella. Padre, y te pido que nos hagas, como dice tu palabra, sacerdotes y ministros hábiles, habilitados con tu Espíritu Santo para poder traer luz a donde hay tinieblas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.